Buenos días, hermanos. Estamos a pocos días de terminar un nuevo año, el 2015. Y cada vez que uno termina un ciclo, termina alguna situación, es bueno evaluar, analizarla, revisarla para ver en qué se puede mejorar, ¿no es cierto? O qué hay que cambiar. Dios, cuando estaba organizando el mundo al principio, porque todo estaba desordenado, dice la Biblia, al final de cada día hacía una evaluación, una revisión de lo que había hecho. Y decía, vio Dios que era bueno. Cuando hizo al hombre y lo puso en el huerto, le vio solo. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. De ahí la importancia de las valoraciones, ¿no? Para saber en qué podemos mejorar. La noticia del momento es el cambio climático. Se han reunido varios jefes de distintos gobiernos para valorar, para revisar cómo está la situación medioambiental en todo el mundo y para tomar medidas para enfrentar, para frenar el impacto medioambiental en el mundo, ¿no? En Madrid incluso ya se han tomado medidas como las de reducir el límite de velocidad, de concientizar a las personas de que ya no utilicen coches y no es necesariamente, y aún de que no estacionen en el centro de la ciudad para que no se acumule la contaminación, ¿no? ¿Se imagina si hubiera una ley de control de emisiones contaminantes cristianas? Contra el adulterio, contra la fornicación, contra la mentira, contra el robo. Porque los cristianos también contaminamos, a veces sin saberlo. Y si nos hicieran una revisión, como a los coches, una ITV, ¿en qué nivel de contaminación cree usted que estaría cada uno? ¿Y cuántos puntos nos quitarían? Quizá algunos en alguna área, quizá no nos permitirían ni circular, ¿no? No hay índice de control de emisiones contaminantes cristianas, pero sí hay parámetros bíblicos de verificación cristiana, por los cuales podemos valorar o verificar cómo está nuestra vida espiritual y qué debemos hacer para mejorarla o cambiarla. La semana pasada el Señor habló a través del pastor sobre la importancia y los beneficios de la comunicación. ¿Se acuerdan del mensaje? Y el pastor habló acerca de 5 niveles de comunicación. Desde el más sencillo, con gestos, ¿no? Hola, hasta el más profundo, donde nosotros abrimos el corazón hacia otra persona y abrimos y declaramos nuestros sentimientos. Este nivel tiene que ver con las relaciones interpersonales. Hoy se estuvo hablando mucho acerca de ello. Yo tomé nota de algunas cosas que se dijeron durante el transcurso y que voy a compartirlas luego. Tiene que ver con las comunicaciones, con las relaciones interpersonales. Antes, quiero decirle que comunicación no es relación. Porque yo puedo hablar con alguien de temas sin relevancia, sin importancia, pero no me estoy relacionando con él. Solamente estamos hablando. Para desarrollar una buena relación es importante una buena comunicación. Y si esta mañana le preguntaran cómo está su relación con Dios, con su esposa o esposo, con sus hijos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con la gente en general, quizá a algunos se le subiría el color al rostro, ¿no? Por pensar en la respuesta que se daría a cada pregunta. El libro de Reyes, el primer libro de Reyes en el capítulo 1, versos del 1 al 4, dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hasta aquí la porción de la escritura para este momento. Vamos a orar. Acompáñame en la oración para podamos sacar el principio bíblico que el Señor quiere mostrarnos hoy. Padre de los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, porque en verdad cuando estamos alrededor de tu mesa, Señor, sentado a tus pies, sentimos, Señor, ese calor y esa vitalidad, Señor, que da el estar sumergido en las fuentes de vida, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer hoy a través de tu palabra, Señor. Extiende tu mano de bendición sobre cada corazón, sobre cada mente, Señor. Quita velos, Señor, quita cortinas, quita todo peso que asedie, Señor, en cada una de las vidas, Señor, para que podamos, Señor, caminar ligeros, Señor, y en las buenas obras que tú has preparado, Señor, de antemano para que vayamos. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer de antemano, Señor. Te hemos alabado y te hemos bendecido. Lo ponemos todo en tus manos, Señor Jesús. Y Espíritu Santo, toma tú el control y dirígenos hacia la verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el primer libro de Reyes, como lo hemos leído, cuenta el final de la vida de un hombre aparentemente exitoso en algunas áreas de su vida. Son los últimos días del rey David, el famoso rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 13, 22. Lo que me sorprende de David es que siendo un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre de guerra, prudente en palabras, lleno de dones y teniendo el respaldo de Dios en todo lo que hacía, también lo describe así un siervo del rey Saúl, al final de sus días se encuentra solo, tanto que sus siervos tienen que buscar en todo el reino porque ni siquiera cerca había nadie con las características de Abisag la tsunamita para poder estar con el rey, para poder ayudarlo. Buscan a una chica para que le haga compañía, para que le diera calor humano. No tuvo relaciones sexuales con ella, por eso dice ahí, no la conoció, no tuvo relaciones sexuales, solamente necesitaba el calor, entrar en calor humano con ella, para poder calentarse, dice, ¿no? David era un gran estadista que logró unificar las 12 tribus de Israel, logró extender el reino de Israel, hacerlo más grande, pero no fue capaz de gobernar dentro de su propia familia, en sus propios límites. La Biblia nos habla de por lo menos 8 esposas que tuvo, sin contar las concubinas, y de 18 hijos. Pero aquí lo vemos al final de sus días solo en brazos de una completa extraña. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gran David, del que Dios mismo da este significado de hombre conforme al corazón de Dios, está atravesando en sus últimos días de vida por esta soledad? Esto me hace reflexionar en la importancia de obedecer las pautas marcadas por Dios, los parámetros que decíamos que Dios tiene para verificar en qué nivel espiritual nos hallamos nosotros, ¿no? Para tener una vida saludable y exitosa, ¿dónde están esas pautas? ¿Dónde está ese baremo, dirá usted? Aquí en la palabra de Dios, en la instrucción que Él nos dejó para poder llegar a ser personas de éxito. Buenas personas de éxito, ¿no? El libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, el Señor aclara las instrucciones para los futuros reyes que iban a gobernar en las tierras que se iban a conquistar, en la tierra prometida, y da las pautas de lo que debían hacer los reyes, ¿no? Para tener éxito y poder gobernar bien. Y entre ellas dice que no debían comercializar con caballos, ni tener muchas mujeres, ni mucho oro, ni mucha plata. Es claro, ¿no? No debían comercializar con caballos, ni tener mucho oro, ni mucha plata, y, ojo, ni muchas mujeres, ¿no? Y David no lo hizo así. Lo hizo al contrario. Y esto abrió una puerta al enemigo en su vida y en su posterior generación, tanto que iba incluso a causar su derrota y la pérdida de todo lo que había logrado hasta el momento. 8 mujeres tuvo David. Imagínense, son 7 días que tiene la semana y él tenía 8 mujeres, o sea que una estaba dando la vuelta de semana en semana, ¿no? El Señor dejó claro en el libro de Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo dice en singular, ¿no es cierto? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mas David obtuvo lo que sembró. Porque yo creo que a ninguna mujer le gusta esperar a la fila para poder hablar con su esposo, ¿no es cierto? A las mujeres les gusta que les mimen, que les cuiden, que les digan cosas bonitas. Les gusta sentirse protegidas, cuidadas, ¿no es cierto? Mujeres, pues igualito que a nosotros también nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos quieran, que nos cuiden, que nos mimen. Pero eso solo se obtiene cuando la relación es saludable, cuando la relación es fluida, ¿no? Y eso es consecuencia de una buena comunicación. El libro Un hombre conforme al corazón de Dios, que aconsejo a los hombres que lo lean. Yo lo estoy leyendo y me está abriendo la mente de una forma que ni se imagina. Dice, es del autor Jim George. Y dice en la segunda parte de su libro, de lo que él escribe, transcribe de Kenneth Kilinski, 10 secretos para un matrimonio exitoso. Y pone como primer lugar la comunicación. Hablen, dice. Hablen. Díganse, te amo. El decir esta palabra en muchos lugares se ve como una cosa ridícula, ya pasada de moda, pero qué importante es el romper por medio de esta palabra el ambiente donde nos desenvolvemos. Porque cuando declaramos te amo, estamos diciendo que Dios forma parte de ese todo también, porque Dios es amor. Amén. Dice, tóquense, moléstense, tolérense. Si cuando fuiste novio de Brad Pitt y decidiste casarte con él, te gustaba, o de Angelina Jolie y ahora ya se parece a otro personaje, pues tolérale, ¿no? Ámale. Ten amor, sigue teniendo amor por él. Ténganse confianza, háganse regalos, estímense, agrádense, salgan a caminar juntos. Esto es algo saludable para las parejas. El salir a caminar juntos, el estar a solas un tiempo para poder hablar de cosas que están dentro de nuestro corazón y que no podemos confiar a nadie más que a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, que son nuestros cónyuges. A veces personas dicen, es que mi marido no me comprende, pero el hermanito me entiende. Eso no debe ser así, ¿no? O es que mi mujer no me atiende como yo quiero, pero la hermana se preocupa por mí tampoco. Cada oveja con su pareja, dice un refrán, ¿no? Cada uno sabe en lo que tiene que empezar a mejorar o cambiar en esta área de la vida. Y como por consecuencia de la falta de sabiduría, el gran rey David, de gobernar, para saber gobernar su casa, sufrió un adulterio que le llevó a maquinar el asesinato de un hombre justo, que le condujo a que Dios dijera nunca se apartaría de ti la espada, ¿no?, de tu casa. O sea que la violencia siempre iba a estar en medio de la vida de este gran hombre, conforme al corazón de Dios. David descuidó por un momento la primera relación en la que nosotros debemos invertir tiempo. ¿Cuál sabe la primera relación en la que nosotros debemos invertir tiempo? Esfuerzo, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿En qué relación tenemos que invertir, hermanos? Primero en la relación con Dios. Primero en la relación con Dios, porque ahí encontramos la sabiduría para poder seguir caminando en las siguientes relaciones. Esto tuvo consecuencia, como consecuencia que David viviera luego en su familia un incesto, el asesinato por venganza, por no tomar el lugar en el que Dios le había puesto como rey de su casa primero y luego rey de su reinado, ¿no? Porque cuando su hijo Amón luego violó a su hermana Tamar, él no tomó cartas en el asunto. Simplemente dice un versículo escrito en la Biblia, el rey se enojó mucho. No hizo nada. No hizo nada por restaurar, por enmendar la situación que había sucedido. Podría haberle desterrado, podría haberle obligado a que restituyera la falta, pero no hizo nada. Él estaba puesto ahí para instruir a sus hijos, pero no tomó lugar en ello, ¿no? Y esta actitud hizo que otro hijo de él, Absalón, se llenara de ira en su corazón, en su interior, y que luego la desató en violencia y rebelión contra su padre. Tanto fue que su padre tuvo que huir del reino a causa del destrono hecho por su propio hijo. Su otro hijo, Adonías, cuando era viejo, dice, cuando David era viejo, quiso proclamarse rey. Y dice la palabra de Dios que David nunca le dijo, ¿por qué haces así? Por no entristecer al niño. No dice así la palabra de Dios, pero lo agrego yo. Dice en Primera de Reyes, los versículos más adelante del que leímos, en el versículo 6, en todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Qué importante el que nosotros tomemos lugar aún en cómo corregir a nuestros hijos, cómo instruirlos. Dice que el padre que ama, reprende, pero no con una reprensión de ira, de venganza, sino con una reprensión de en amor, ¿no? Haciéndole ver e instruyéndole para que pueda convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios verdaderamente. Del libro que les conté antes, Un hombre conforme al corazón de Dios, he sacado unos consejos, dice condiciones para el fracaso de su hijo. Dice el autor, ofrézcale mucho dinero para que se gaste a su antojo. Permita que escoja sus amistades sin restricción alguna. Entréguele las llaves de casa y permítale regresar a la hora que quiera o cuando él quiera. No le pregunte con quién ni cómo pasa su tiempo libre. Hágale entender que los modales son un buen sustituto de los principios morales. Enséñele a esperar recompensa por cada servicio que realice en beneficio de los demás. Y procure que nunca le escuche orando por su salvación y crecimiento espiritual. Lamentablemente, esta sociedad premia a los padres que trabajan 18, 20 horas, pero que no les interesa el desarrollo o el crecimiento de los hijos. Y ahí están los niños creciendo como ovejas sin pastor. El mismo autor luego habla acerca de un decálogo de mandamientos para la crianza de los hijos y dice, primero, enséñele por medio de la palabra de Dios. Segundo, dígales qué es lo bueno y qué es lo malo. Véalos como un regalo de Dios, lo tercero. Guíelos por caminos rectos. Disciplínelos. Ámelos incondicionalmente. No los provoque a ira. 7. Gánese su respeto con el ejemplo. Provea para sus necesidades materiales. Ojo, padres. Provea para sus necesidades materiales. Los chicos comen, los chicos necesitan y nosotros tenemos la obligación de proveer, de ser agentes de provisión para ellos, mientras que estén a nuestro lado. Cuando ellos se valgan por sí solos, ya se buscarán la vida. Traslade a ellos la fe que usted tiene. Y aún cuando se van de nuestro lado, nosotros siempre seremos padres. Uno, lamentablemente, se recibe de padre cuando es tarde, cuando los chicos ya abandonan el nido. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos esa guía y esa enseñanza de parte de Él para poder mejorar y enmendar. Por eso es bueno hacer resoluciones, hacer evaluaciones. ¿Qué he hecho bien durante todo este año? ¿En qué puedo mejorar? No solamente dentro de lo que hemos estado hablando de las relaciones con la familia, con los demás, en el trabajo. Enseñarles principios fundamentales para el crecimiento. La Biblia dice que ellos son flechas en manos del guerrero y es importante que nosotros seamos sabios para buscar primeramente la guía de Dios para nosotros y poder enseñarles a ellos también, poder guiarles. El rey David escribió muchos salmos, obras maestras de la poesía, pero en ningún pasaje de la Biblia encontramos ni una sola oración por alguno de sus hijos. El que fue capaz de transformar vidas y corazones a través de los salmos a otras personas nunca fue capaz de transformar la vida de sus hijos por medio de una oración. Solamente se habla de alguna instrucción a algún hijo, pero no se habla de oraciones. Y es bueno orar por los hijos, es bueno abrazarles, es bueno dedicarles tiempo, es bueno estar con ellos. Lamentablemente, como dije, cuando nos queremos recibir de padres, es tarde, ¿no? Yo no vengo de familia cristiana. Mis padres son católicos, pero no eran practicantes. Mi padre no tuvo padre. Así que el reflejo o la guía que él tenía para ser padre era lo que él pensaba solamente que era bueno para cada uno de nosotros. Y lamentablemente no fue un padre bueno. Porque él en muchos puntos o en muchas áreas de su vida, él pensaba que estaba haciendo bien, como digo, y pensaba que con darnos de comer o con proveer solamente era suficiente. Pero muchas veces yo he hablado con mi esposa y muchas veces yo le hubiera, y a él también le dije una vez, yo más que cosas materiales hubiese preferido que él me dio un abrazo, que él me diga algo positivo. Pero claro, él no tenía esa luz que gracias a Dios nosotros como hijos de Dios tenemos para poder guiar y establecer ese vínculo de relación con nuestros hijos. A mí me cuesta cuando estoy trabajando mucho tiempo y llego a casa cansado y no tengo tiempo para ellos. Me cuesta, me duele porque me gusta estar con ellos. Me gusta salir con Lucas a patear la pelota, me gusta estar orando por las mañanas con Nico, con David, me gusta formar parte de su vida, pero a veces me cuesta, ¿no?, cuando estoy haciendo mucha actividad. Y gracias a Dios que Él sabe lo que a mí me hace bien, lo que yo necesito, y en medio de trajinar, de la monotonía, Él separa tiempos y organiza todo para tener ese encuentro íntimo con cada uno de los míos y poder relacionarnos. Cris me contó que alguien en la conferencia donde fueron, ahí a Mérida, dijo que una familia unida es una iglesia fuerte. Y es verdad, hermanos. Cuando la familia de Dios está unida, no dice uniforme, no dice que todos sean igualitos, no dice que todos piensen lo mismo, unida. Las cosas son diferentes. Hay el mover de Dios en medio de casa, y al haber el mover de Dios en medio de casa, hay el mover de Dios a donde tú vas. Y eso es bueno, y eso se nota. La gente te mira. Quizá en tu trabajo no dices nada, quizá en tu trabajo no, como decía Vilma, de esta mujer inglesa, no No dijo nada hasta que la mujer le preguntó. ¿Vería la mujer algo diferente en ella? Y quizá en el trabajo a veces no decimos nada, pero la gente mira y ve que hay algo diferente. Y se acerca y te pregunta, ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué llegas puntual a tu trabajo? ¿Por qué haces las cosas con dedicación? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí tú puedes abrir el corazón y decir, no, es que yo temo a Dios y obedezco lo que Él tiene escrito en sus mandamientos. Y las cosas cambian. Y la mejor herramienta para la comunicación, para tener un mundo libre de contaminación y agradable para vivir, son las buenas relaciones. Primero con Dios, hemos dicho, luego con los demás, con el prójimo y con los demás, ¿no? El Señor Jesús nos dio un ejemplo grande de buenas relaciones. Él siempre estaba buscando al Padre. Siempre estaba hablando con el Padre. Dice la palabra de Dios, Él se levantaba de madrugada y se acostaba muy por la noche. Buscaba la guía del Padre, buscaba su consejo, buscaba su ayuda. Y nosotros debemos hacer lo mismo para poder fomentar esas buenas relaciones con los demás. Buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda del Padre. Quizá en algunas situaciones nosotros debamos inclusive humillarnos delante de alguna otra persona si hemos ofendido, pedir perdón o perdonar. La oración que nos dejó de modelo el Padre, el Señor Jesucristo, dice, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros caminamos en ese yo, de que yo soy el más importante, yo necesito, y nos olvidamos de que estamos puestos para servir. Dice que el que quiera ser mayor tiene que servir, tiene que ser el más pequeño. Y es ahí donde nosotros debemos trabajar diariamente en el fomentar, en el limar esas asperezas que hacen que las relaciones en casa, en fuera de casa, en el trabajo, con los hermanos, estén trillando, ¿no? Que no se complementen y que no hagan que el fluir del poder de Dios se manifieste. Hoy hablábamos en Colosenses que Él es el todo de lo visible y de lo invisible. Y a veces nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a llegar con la Biblia y decir yo amo a Dios si a Dios no le veo? Porque si amamos a Dios, amamos también a nuestros hermanos. No importando las situaciones, como hemos visto en las recomendaciones para el matrimonio, también se hace extensa para cada uno de nosotros en las diferentes relaciones, soportándoos unos a otros. Decía la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor nos dejó esta herramienta para poder fomentar mejor las relaciones, que es la comunicación, el perdón, la oración. Cosas que a veces nosotros no explotamos a 100% y por medio de lo cual muchas veces no suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Cuántas veces se ha comprometido usted en esta semana en orar por alguna otra persona? ¿Cuántas veces se ha comprometido en esta semana en encontrarse con alguna persona y hacer algo diferente, salir a tomarse un café, salir de paseo, de tiendas, qué sé yo? A veces nos falta ese puntillo, ¿no?, de ligereza en el pensamiento para poder hacer las cosas con fluidez, con efectividad, para que el reino de Dios sea engrandecido. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, Señor, y por tu gracia. Es solo por tu gracia, Señor, que hoy estamos aquí, porque en verdad por nuestras obras estábamos destituidos de estar delante de tu presencia por causa de nuestro pecado. Y a veces nosotros ignorantemente decimos, pero si yo soy bueno, si yo no hago nada. Pero Señor, aún el no hacer las cosas que tenemos que hacer no te agradan, Señor, y son pecado. Por eso te pedimos, Padre de los cielos, que ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, tú, primeramente en nuestros corazones, lo hagas con cincel y martillo, Señor, las palabras que hoy nos vamos a proponer, a decir a otro hermano, y que conforme a tu voluntad, Señor, y a tu propósito, a tu plan en esta mañana, esa semilla, Señor, que va a plantarse, Señor, en la tierra de nuestro corazón, pueda hacer que este cambie, Señor, y que se vuelva una tierra productiva, una tierra fértil, Señor, que aún dé frutos dignos de arrepentimiento. Señor, yo te alabo y te bendigo, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, declarando hombres y mujeres conforme a tu corazón, en espíritu y en verdad, Dios. No como el modelo que nos dejó este hombre David, Señor, en el cual ni sus sargentos de guerra, Señor, le fueron fieles, sino hombres y mujeres donde tu palabra, Señor, penetre en sus corazones y sea su guía diaria. Que sea, Señor, ese estandarte de guerra en el que ellos se ven reflejados y salen, Señor, a combatir cada día, Señor, con el bien, el mal que hay en la humanidad, Señor. No contaminando, Dios, sino siendo agentes de cambio. Agentes, Señor, que sirven para mejorar, Señor, el estilo de vida de otras personas. Mostrando, Dios, el estilo de vida que tú pones en nuestros corazones. Es el estilo de vida del Señor Jesús, de unidad, de paz, de amor, Señor. Te rogamos, Padre de los cielos, que en el nombre de Jesús obres con poder en medio de este día, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, y que, Señor, este plan, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea el principio de algo grande, Dios, en medio de cada uno de mis hermanos y de las familias, Señor. Y aún te pido por aquellos, Señor, que hoy están distanciados de su familia, Dios, para que tú, Señor, haga, Señor, que las cosas sean diferentes, que reconcilies los corazones. Padre, tú prometiste, Señor, que en los últimos tiempos, que en aquellos tiempos el corazón de los padres se volverá a los hijos y de los hijos a los padres. Es lo que anhelamos, Señor, para nuestras vidas, para nuestros hermanos y para la iglesia, Dios. Que podamos ser agentes de reconciliación, agentes de paz, Dios, para este mundo que tanto lo necesita. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.